De haberes para jubilados nacionales, del pago a quienes ya tienen sentencia firme, de los que tenían juicios en trámite y de los que no hicieron juicio directamente, que tendrían un reajuste. Para tener más información al respecto, que aquí evidentemente cuando hablamos con la gente del ANSES no disponen de mucha, o por lo menos no hay muchas precisiones, vamos a conversar con alguien que sí sabe y mucho de cuestiones previsionales, ¿sí? Aunque esto es nuevo, claro. Y estamos hablando de la diputada nacional Mirta Tundis, que está en comunicación con nosotros y a quien ya saludamos. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, le decía hoy en la charla previa, habitualmente la vemos hablar de las cuestiones previsionales y creo que este es el momento en que más jubilados están interesados en saber de qué se trata el reajuste de haberes, que ayer, bueno, está disponible en la página de ANSES la posibilidad de hacer algunas averiguaciones. Cuénteme, diputada.
Bueno, en realidad, a partir del día de ayer, después del mediodía, comenzó a funcionar la página para que los jubilados y pensionados, todos, jubilados y pensionados, se puedan inscribir. El hecho de que se inscriban en la página no significa aceptación, esto porque lo digo, porque aquellos jubilados que están en trámite en proceso judicial o que ya tienen sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen preocupación porque dice, bueno, pero yo si me inscribo y pongo mis datos, entonces anulé mi juicio. No, para nada. Eso es cumplimentar un formulario virtual para averiguar qué es lo que le está ofreciendo ANSES. Claro, nada más. Claro. No significa aceptación. Entonces, a partir del día de ayer, todos se pueden inscribir teniendo previamente la clave de seguridad social. Muchos jubilados tienen esa clave y los trabajadores también, porque es la forma de ingresar al sistema en forma personal. El que no la tenga, que es la gran mayoría quizás, el que no la tenga, al entrar a la página de ANSES, www.anses.gov.ar, van a tener el ítem de restauración histórica, y allí entran y en un costadito, en el margen izquierdo, va a haber un ítem que dice clave fiscal. Ahí hacen un clic en la clave fiscal y le van a pedir el número de CUIL, que es el documento, obviamente, y que tienen que agregar el código que sale por debajo del casillero. Y eso le va a generar la clave de seguridad social. Con esa clave, pueden ingresar a la restauración histórica y comenzar a cumplimentar el formulario. Esa es en principio la parte administrativa. En realidad el formulario lo que piden son los datos personales de la persona, del jubilado, del pensionado.
Y un dato de contacto también, ¿no es cierto?
Siempre va a haber un mail y demás. De todos modos, el mandar ese formulario, en aquellos casos que no están dentro del listado que ANSES ya tendría, tiene un listado de los que posibles que van a recibir la recomposición. Aquel jubilado que entra en el sistema y no está dentro del listado de beneficiados, automáticamente le sale que no le beneficia. O en algunos casos sale, no modifica el haber, pero registra algunas diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento de todo el periodo, desde la fecha inicial en que, la fecha de cese que empezó, o fecha inicial que inició, que empezó a cobrar su haber jubilatorio, en algún momento que dieron aumentos y no recibió, se registró alguna diferencia y eso es lo que dice, diferencias registradas. Puede ser un pequeño retroactivo en algún momento cuando quedó fuera de los aumentos. Entonces, automáticamente le dice, ahora, los que registran modificación de haber y retroactividades le dicen que próximamente van a verificar y obviamente dentro de los 35 días se van a informar que pueden volver a ingresar con la clave y verificar cuál es la información que le suministra el sistema.
Está bien.
Pero,
a ver,
además tiene que tener la huella digital registrada. Eso es fundamental.
Eso lo hacen en el banco cuando van a cobrar sus haberes.
Eso lo hacen en el banco cuando van a cobrar sus haberes. Esto es un operativo que ya se hizo todo el año pasado. Sé que hay muchos jubilados y pensionados que cobran a través de correos, entonces no tienen el sistema. Sé que también hay muchas entidades bancarias que no poseen el sistema y no le registraron las huellas digitales. En ese caso, deben concurrir al ANSES para registrar la huella digital dentro del ANSES.
Está bien. Bueno, diputada, ayer, por ejemplo, me escribía una pensionada aquí de una zona rural de nuestra provincia, de la provincia de Misiones, y me decía: yo cobro 3,000 y pico de pensión de ANSES Nacional, evidentemente, ¿no? ¿Me corresponderá o no el reajuste? Y yo le decía, la verdad no sabría contestarle, porque las informaciones que llegan de Buenos Aires hablan de aquel que tiene 9,000 de sueldo pasaría a cobrar 14,000, pero no se da un ejemplo para abajo, digamos, ¿entiende?
No, porque en verdad son todos los haberes más altos los que reciben aumentos. Los haberes mínimos en su gran mayoría van a seguir cobrando haberes mínimos. De hecho, que si es para cobrar 3,900 pesos debe ser una pensión no contributiva, salvo que haya sacado, porque no puede, el haber es 4,900, sea de jubilación o sea de pensión. Las pensiones no contributivas no ingresan dentro de la reparación histórica porque hay una ley que dice que es el 70% del haber mínimo y el haber mínimo va a seguir quedando en 4,900. Los veteranos de Malvinas tampoco entran porque la ley dice que son 3 haberes mínimos. Entonces, en tanto y en cuanto no aumente el haber mínimo, no aumentan esos beneficios.
Está bien. Entonces, ¿a partir de qué es el jubilado o pensionado que está cobrando, a partir de cuánto, por ejemplo, podría?
No, lo que pasa es que hay jubilados de 4,900 pesos que trabajaron en relación de dependencia y que quizás se beneficien 1,000 pesos, 500 pesos, algunos 1,500, depende, y otros nada. Pero ¿cuál es el de relación de dependencia? Por ejemplo, un jubilado que aportó toda la vida en autónomo no lo va a beneficiar el sistema, porque tanto haya pagado en una categoría baja como en una categoría alta, el haber siempre le va a liquidar en haber mínimo. Las empleadas domésticas que se jubilaron por empleadas domésticas y con moratoria, los que se jubilaron con moratoria, su totalidad de moratoria, tampoco. Ahora, si hay un autónomo que tiene muchos años o años en relación de dependencia y otros años en autónomos, por la parte de relación de dependencia le tiene que hacer el cálculo. Claro. Entonces, por eso, vamos a ver cómo trabajan. Entonces, lo que pasa es que aquel que no hizo juicio, que generalmente es el que no cobra haberes más bajos, nunca va a saber cuánto le generaría un juicio con la propuesta de ANSES. ANSES lo que va a decir es lo que le propone.
Claro.
Los que más se benefician son los jubilados de la vieja ley, los que se jubilaron anterior al año 94. Esos son los más beneficiados.
Mire, está bien. Bueno, igualmente no es que el jubilado, a ver, el que va a recibir un reajuste, ¿lo va a recibir de manera automática o sí tendrá que pasar por la ANSES a firmar alguna especie de acuerdo que diga, por ejemplo, no le voy a hacer un juicio en el futuro al gobierno?
No, sí o sí tiene que homologar con un abogado. El abogado que elijan tiene que registrar la huella digital también en ANSES. Entonces, ambos...
Y el abogado va por pecunio del jubilado, no lo paga el ANSES, ¿no es cierto?
Sí. El abogado, para los que no tienen juicio, hay aranceles y se va a hacer cargo el Estado, por lo menos en la ley establecida, es esto. No terminé de leer la reglamentación, pero en principio lo que planteaba, salvo los que tienen juicio, que tienen sus propios abogados.
Claro. Está bien. Bueno,
pero los dos tienen que registrar la huella digital ante el ANSES, se envía el formulario a la justicia para informar que se compromete a no iniciar acciones judiciales por reclamos anteriores a esta homologación. Y después se le notificará la fecha de pago.
¿Y los jubilados que ya tienen sentencia firme o trámites de juicio actualmente, también ingresan al sistema? Pero la situación de ellos es diferente, ¿no es cierto?
Todos pueden ingresar al sistema. Por eso dije antes que el hecho de ingresar al sistema y cumplimentar el formulario virtual no significa
que aceptan el acuerdo.
Lo que pasa es que ellos van a tener más información. ¿Por qué? Porque van a tener la información de lo que ANSES le está proponiendo y por el otro lado el abogado, que ya tiene el cálculo hecho, le va a decir: mire, por el juicio va a ganar esto, ANSES le ofrece esto, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Esa es la gran diferencia. Claro. Los que no hicieron juicio, lo que nunca van a poder comprobar es cuánto deberían cobrar, salvo que vayan a un abogado, pero ahí lamentablemente el abogado le va a cobrar, obviamente, lamentablemente, es el trabajo.
Por supuesto.
Le va a cobrar por hacerle el cálculo, obviamente.
Ajá. Bueno, y cobrarían a partir de noviembre, es lo que se dice, ¿no?
Anoche Basavilbaso decía que a partir de septiembre, hasta que yo en un programa de televisión preguntaba, cuando Maxi Montenegro le preguntó cuándo, pero cuándo, que a partir de septiembre ya estaban las liquidaciones hechas. Entonces en un momento digo que es imposible, porque septiembre se cobra en el mismo mes y ya a partir del primero de septiembre, o sea, si las liquidaciones las van a hacer, esas liquidaciones van a poder salir solamente a partir de octubre. Claro. Sí, y con mucho esfuerzo a partir de octubre. Uh-huh. Porque es imposible, porque ya tendrían que estar homologando para que puedan incorporarla en el mensual septiembre. Salvo que lo saquen por planilla adicional, y paguen la diferencia del haber por planilla adicional. Nada. Exacto. Más es de la única manera que podrían estar pagando a partir del mes de septiembre.
Uh-huh. Diputada, ¿cree que se generó una expectativa más grande de lo que verdaderamente va a suceder con esto?
Y sí, porque los que más expectativas tienen son los que tienen haberes muy bajito, el haber mínimo, y son los que menos beneficiados van a estar. Sí es cierto que hay muchos casos donde se benefician de acuerdo a lo que sería una sentencia judicial, que son los que les apliquen el fallo Badaro y Sánchez. Uh-huh. Y son los de la vieja ley.
Claro.
Son los jubilados hasta el 2000. Badaro es 2002-2006. Los más perjudicados son los que cesaron después del 2006, entre el 2006 y el 2009. Aquellos que se han jubilado dentro de ese periodo son los más perjudicados en el haber, porque le aplican el fallo LIF, donde le cambiaron índice y el índice que le aplican es inferior al del fallo. Uh-huh. Entonces están un poco más perjudicados. Y a partir del 2009 no hay tantas diferencias, porque en verdad, como se actualizaron los sueldos con el haber de la movilidad de los jubilados y además le van a aplicar igual el fallo ELIF, ahí reajustan. Y a partir de agosto directamente los haberes salen, además de actualizados los montos, le aplican el RIPTE, el índice del RIPTE, para que ya salgan con los haberes modificados. O sea, en verdad los más perjudicados son entre el 2006 y 2009, que no van a tener grandes diferencias. No quiere decir que no reciban reajuste. No van a tener grandes diferencias.
Pero
el resto no.
Claro. Nos están escuchando retirados de la Policía Federal, del Ejército, de la Armada, Fuerza Aérea. ¿A ellos les corresponde o no?
No, quedaron fuera, no. Por eso yo dije en la sesión que el título era muy patriótico, muy grandioso, pero no era una reparación histórica, porque quedaban fuera los retirados de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, leyes especiales, que no son leyes de privilegios, son los docentes nacionales, primarios, secundarios y universitarios, investigadores científicos, relaciones exteriores y culto, bueno, poder judicial.
¿Todos esos quedan afuera?
Todos esos quedan afuera. Las rentas vitalicias, las pensiones o jubilaciones por invalidez que solamente tienen el componente renta vitalicia. Uh-huh. Y que están por debajo del haber mínimo, no los incorporaron para pagar del haber mínimo, y también tienen fallos judiciales. Las rentas vitalicias de aquel que cobra el componente del Estado, pero solo...
¿Diputada?
Estado. Ahí está. Sí.
No, se había entrecortado, ¿no? Siga, ya la escucho.
No, que las rentas vitalicias que tienen componente del Estado y que también hay fallos judiciales, uno muy reciente de la Corte en noviembre del año pasado. Uh-huh. Y que establece que el Estado tiene que pagar la movilidad. Entonces son juicios que van a seguir, no es que con esto anulan todos los juicios. Hay juicios que van a seguir porque hay fallos judiciales y no fueron incorporados en esta reparación histórica. Tampoco los jubilados que fueron transferidos en las cajas provinciales que fueron transferidas.
Claro.
O sea, las provincias que transfirieron su sistema al sistema nacional, pero aquellos que ya venían jubilados de las cajas, o sea, que eran jubilados ya del sistema provincial, después los transfirieron a Nación, esos no reciben. Ahora, aquel trabajador provincial que los aportes, si bien es trabajador de la provincia, se hacen a nivel nacional y se jubilan por nación, y se jubilaron dentro de estos últimos años, sí van a pedir, van a tener la reparación histórica. Pero el jubilado provincial transferido no.
Bueno, dos últimas le hago y luego la dejo con sus tareas ya de trabajo. Los jubilados que cobran la mínima, estos que lamentablemente en su gran mayoría no van a recibir reajuste de haberes, ¿tienen o están esperando la segunda parte del aumento que automáticamente se da cada año? ¿Cuándo sería?
En el mes de septiembre.
Ajá. ¿Y en un porcentaje de cuánto más o menos se habló?
No, yo creo que no, pero porque hay que se necesitan la recaudación, los últimos números del mes de julio, que todavía no están informados, como para poder, y agosto, para poder hacer el cálculo. Uh-huh. Entonces, presumimos que puede ser algo similar a lo de mes de marzo.
Bueno, y la última sí tiene que ver con esta polémica que se está dando a nivel nacional. Incluso hay un senador misionero, que es Juan Manuel Irrazábal, que ha presentado un proyecto para derogar el decreto del presidente o esta posibilidad de la utilización de datos personales de ANSES por parte del gobierno. ¿Cuál es su pensamiento al respecto de esto, Mirta?
No, que es una barbaridad, porque ANSES tiene la carga de todos los datos personales de todo el país. Uh-huh. Desde que uno nace hasta que uno muere. Que a un niño que nace ya le tienen que generar el QR y queda registrado ante ANSES. Y es un problema porque hay datos muy sensibles y además está la Ley de Protección de Datos Personales, sancionada en el 2000, en la cual establece que solamente el titular puede autorizar a darle los datos a quien sea, que se debe respetar la privacidad y la intimidad, que lo establece el artículo 43 de la Constitución. Y la verdad que en ningún momento ellos se aferran a un artículo, el 11, el inciso 3, en el cual dice que datos entre organismos estatales se pueden compartir siempre que tenga un fin de la misma competencia. Yo pregunto, ¿cuál es el fin de la competencia de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones, con la ANSES? Uh-huh. O con el PAMI? Si ANSES tiene que comunicar un operativo, lo comunica directamente a ANSES.
Claro.
Porque tiene su gerencia de comunicaciones. ANSES hace cruces con, supongamos, la FIP, porque cuando saca la moratoria, obviamente tiene que verificar si la persona tiene patrimonio. Ahí está bien que haga un cruce de datos.
Claro.
Lo puede hacer con el Registro Nacional de las Personas para ver los fallecimientos. ¿Por qué está bien en ese caso? Para ver si algún apoderado sigue cobrando algo pensionado fallecido.
Claro.
¿Está correcto? Sí, está correcto. ¿Hacerlo con el Instituto de Previsión de las Provincias con las cuales tienen convenio? Sí, ¿por qué? Porque la persona quizás trabajó en la provincia, sacó un beneficio provincial de un sistema no transferido y pretende sacar otro de nación y no se pueden tener dos beneficios de jubilación. O sea, en esas competencias que son del mismo interés, sí. ¿Pero qué interés tiene la Secretaría de Comunicaciones? Es para propaganda política. Y el Frente Renovador, a través de Sergio Massa, estamos pensando en presentar una moción de censura hacia el jefe de gabinete, Marcos Peña, porque la verdad que esto es violar la intimidad de las personas.
Quedó bien claro. El agradecimiento que le hacemos desde aquí, desde Posadas, desde Radio Libertad, hacia usted, diputada, y ojalá podamos conversar en una próxima oportunidad cuando haya novedades más certeras al respecto ya del comienzo del pago de estos reajustes.
No, muchísimas gracias y cuando ustedes gusten.
Hasta luego. Hasta luego. La diputada nacional Mirta Tundis pertenece al Frente Renovador.